sangre cubano, de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidos a este noticiero del mediodía de Radio Martí. Hoy es el 30 de septiembre del año 2019. Soy José Luis Ramos, me acompaña acá en el micrófono el colega Juan Andrés Domínguez. Sí, buenas tardes de lunes.
Buenas tardes, José. Feliz comienzo de semana.
Sí, señor.
Por supuesto, al resto de este equipo y a los amigos que están en la sintonía.
Saludo también al cronista deportivo, al señor Edemio Navas. ¿Qué tal?
Muchas gracias, José. Buenas tardes a ti, a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Villa.
En la sala de redacción se encuentra Carmen Stiggers. El ingeniero de sonido es Juan Pendaz. La producción está a cargo de Elena Rodríguez. Infórmese aquí sobre las noticias de hoy que están sucediendo en Cuba y en el resto del mundo. Y como es habitual, iniciamos con los titulares. Sociedad civil independiente cubana expresa solidaridad con el activista Guillermo del Sol al cumplirse 50 días en huelga de hambre.
Organizaciones femeninas piden a la alta comisionada para los derechos humanos que visite Cuba.
Banco Suizo suspende transacciones con La Habana debido a sanciones de Estados Unidos.
Representantes de la oposición de Nicaragua inician ofensiva diplomática en Estados Unidos para solicitar más sanciones contra el gobierno de Daniel Ortega.
Continúa la polémica entre el presidente Trump y la oposición demócrata en torno a conversación con su homólogo ucraniano.
Y Rusia completa ensayo con misil que podría suponer una violación del Tratado de Fuerzas Nucleares.
¿Y en los deportes?
En los deportes, José, el equipo Real Madrid empató su partido y sigue en primer lugar en la Liga de España. Jorge Soler terminó de líder en jonrones en la Liga Americana, en la MLB, y el cubano Luis Ortiz va a regresar al ring en noviembre próximo. ¿Con quién se enfrentará? Los detalles en este noticiero.
Te estaremos esperando. 12:02 minutos. Comenzamos ya con el desarrollo de las informaciones. Y lo hacemos con una que es titular. Opositores e integrantes de la sociedad civil cubana muestran su solidaridad con la protesta pacífica que lleva a cabo el comunicador no oficialista Guillermo del Sol. Ibed Pacheco ofrece el reportaje.
Más de 80 miembros de la independiente sociedad civil cubana han firmado una carta de reconocimiento y solidaridad con la huelga de hambre que lleva a cabo hace 50 días el periodista independiente Guillermo del Sol, demandando a las autoridades cubanas que dejen de prohibir la salida del país a quienes se oponen a su política, a los que etiqueta como regulados. El sindicalista independiente villaclareño Alexander Rodríguez Cárdenas fue este lunes a entregarle la misiva a Guillermo del Sol y desde la vivienda del huelguista en la ciudad de Santa Clara dijo a Radio Martí.
Pero la persona sí que está brindando su vida por una causa justa. Estamos hablando de la salud de un cubano y no de cualquier cubano. En la carta nosotros nos solidarizamos con Guillermo y con su afán de que el gobierno cubano ponga fin a esa execrable medida de regular a cubanos. Por supuesto, hacemos énfasis en que nosotros queremos a Guillermo vivo, pero nosotros lo respetamos porque es su manera de luchar de la manera más pacífica posible.
Por otra parte, Adrián del Sol, hijo del periodista independiente en huelga de hambre, Guillermo del Sol, expresó a Radio Martí que crece la preocupación.
Él presenta mucho dolor en la parte baja de la espalda, está presentando como si fuera catarro, no puede sostenerse ya a la hora de sentarse, ya tengo que ayudarlo a sentar, sentía como una operación en el pecho.
Guillermo del Sol inició su huelga de hambre a comienzos de agosto, cuando las autoridades cubanas prohibieron a su hijo viajar a Trinidad y Tobago a un evento sobre libertad religiosa.
Me duele verlo así. Es padre y ha sido un excelente padre y lo seguirá siendo. Y yo como hijo estaré aquí y lo respetaré en su decisión. Es duro, es difícil. No solo para mí, sino para toda la familia.
Para Radio y TV Martí, Ivette Pacheco.
Por otro lado, los activistas Michel Matos y Luis Manuel Otero Alcántara, detenidos ayer domingo en La Habana, fueron liberados horas después de su arresto. Entre los detenidos estuvieron también la periodista independiente Ileana Hernández y el científico activista Oscar Casanella, de quienes hasta el momento se desconoce el paradero, según dijo a Radio Martí la curadora de arte Claudia Genluí Hidalgo, pareja de Otero Alcántara.
Desde ayer no sé nada ni de Oscar ni de Ileana Hernández. O sea, Oscar Castaneda y Ileana Hernández. Luis Manuel y Michelle Matos están en la casa, fueron liberados sobre las 7:00, 8:00 de la noche más o menos. Los liberaron. Los llamaron, hablaron con ellos y los liberaron después. Pero de Oscar e Ileana sí no sé nada. Ayer en la noche que me comuniqué con la esposa de Oscar, seguían detenidos. Sobre las 9:30, 10:00 de la noche. Estaban reunidos conversando normal. El fin y ahora ahí en L23. Luisma y Michelle, hasta donde yo tengo entendido, se encontraron con ellos. No sé hasta qué punto ellos tenían planificado, Ileana, Oscar y los demás tenían planificado hacer algo.
Por su parte, el opositor Boris González Arenas escribió en su cuenta de Twitter que los arrestados intentaban marchar en solidaridad con el periodista independiente Guillermo del Sol, quien protagoniza una prolongada huelga de hambre en su vivienda que está ubicada en Santa Clara.
Te seguimos contando lo que sucede dentro y fuera de Cuba. 12:06 minutos.
Sí, 27 damas de blanco fueron detenidas ayer domingo y varias de ellas fueron multadas. La líder del movimiento, Berta Soler, continúa detenida y en paradero desconocido también. Así lo indicó a Radio y Televisión Martí Ángel Moya Acosta, ex prisionero de conciencia cubano.
Se mantienen 27 damas de blanco detenidas, 12 acá en La Habana y 15 en Matanzas. La fuerza represiva levantaron el operativo alrededor de la sede de las damas de blanco, que lo mantuvieron por más de 14 días. Berta Soler todavía continúa detenida, desaparecida. Fue arrestada ayer al salir de la sede de las damas de blanco, ubicada en el auto, junto a Zulema Jiménez y a Yolanda Santana. El resto de las damas de blanco ya fueron liberadas. Varias de las damas de blanco liberadas, fuerza represiva la mantuvieron varias hora detenida dentro de una patrulla bajo el sol y antes de liberarla las multaron con 150 pesos en moneda nacional. De La Habana, Cuba, Ángel Moya Acosta, escarcelado político de conciencia.
Esta es la hora en estos momentos, 12:07 minutos y tenemos 29 grados la temperatura en La Habana. Otra información titular, organizaciones femeninas cubanas pidieron este lunes a Michelle Bachelet, la alta representante de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que visite la isla para constatar la represión contra las mujeres que se forman independiente, tratan de participar en la vida política del país. Michelle Suárez amplía desde Madrid.
La Alianza Cubana por la Inclusión y la Red Femenina de Cuba solicitaron la intervención de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU frente a la violencia del régimen de La Habana contra las mujeres que buscan participar de manera independiente en la vida política y social del país. Elena Larrinaga, directora ejecutiva de la Red Femenina, dijo a Radio Televisión Martí que la carta a Bachelet denuncia la represión gubernamental contra la campaña Unidas por Nuestros Derechos.
Pedimos que se solidarice con la realidad de las mujeres que en Cuba queremos participar de la vida pública de nuestro país y solo recibimos detenciones, amenazas y exclusiones de todo tipo. Le recordamos que Cuba está sumida actualmente en una grave crisis y que sería muy valiosa una visita suya para constatar esta situación y ayudar a los cubanos a encontrar una salida en la que se respeten los derechos humanos de todos y todas las cubanas.
Recientemente, la Alianza Cubana por la Inclusión y la Red Femenina de Cuba enviaron una carta a Miguel Díaz-Canel debido a los ataques contra las personas que trabajan por la disminución de la violencia y por la igualdad de género en la isla. A las organizaciones les llamó la atención la disposición del gobernante cubano para reunirse con las abuelas de la Plaza de Mayo, por lo que solicitaron el mismo tratamiento. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
12:08 minutos y el banco suizo Posa Finance, con el que opera la ONG suiza Medicuba en La Habana, no hará más transferencias a la isla socialista debido a las sanciones de Estados Unidos.
Contactada por la agencia francesa de prensa, la entidad declaró que aunque no está directamente sujeta a la ley norteamericana, sí participa en operaciones globales y depende del acceso a transacciones de pago en dólares estadounidenses. Por ello, en determinados casos, la legislación de Estados Unidos tiene un efecto extraterritorial.
La decisión de cortar las operaciones financieras con Cuba dificulta el intercambio de conocimientos entre profesionales suizos y antillanos y los proyectos de cooperación suscritos entre ambos países, según informó la agencia de noticias AFP.
Tenemos más información de lo que sucede dentro de Cuba. El desabastecimiento en las tiendas recaudadoras de divisas empeora el faltante de alimentos de los cubanos. Tomás Cardoso con la información.
En medio de la crisis coyuntural, el desabastecimiento en las tiendas recaudadoras de divisas empeora el suministro de alimentos. Desde La Habana, el científico Oscar Casanella informó que en los municipios de Plaza y Playa, el pasado viernes algunas TRD estaban cerradas por falta de mercancía.
Faltan muchos productos en los mercados en divisas. Las tiendas han tenido que quitar estantes. Yo estuve en 70 y tercera y estaba en esas condiciones. La tienda de La Copa está cerrada. El mercado de Puente Grande, que está en 26 y 51, que lo habían cerrado para una reparación, pero ese mercado es bastante nuevo.
En Camagüey, estas tiendas sufren una total escasez de alimentos, comenta la residente Lady Tavares.
Las tiendas de divisas parece que las van a pintar porque los estantes están todos vacíos, no hay de nada.
También en el territorio agramontino, la periodista de La Hora de Cuba, Iris María Mariño, dice que las personas tienen el dinero, pero no hay que comprar.
La escasez de alimentos es evidente en las tiendas recaudadoras de divisas. Faltan muchos productos fundamentales y entonces muchas personas van con dinero a comprar estos productos y no los encuentran.
Pinar del Río no escapa a la crisis y según Rosalía Viña, del Centro de Estudios Convivencia, esto ya estaba presente desde hace algún tiempo.
Bueno, eso no solo en Pinar, en todo el país realmente está siendo una situación muy crítica, una situación muy compleja para los ciudadanos. Es un proceso que se está dando hace muchísimo tiempo.
Para el doctor en ciencias Ángel Marcelo Rodríguez Pita, el tema de la falta de comida no es solo porque no hay combustible para transportarla. Se suma que el gobierno no tiene dinero.
Indudablemente, lo que sí afecta económicamente es la cadena de impagos que tiene el país a sus proveedores y cómo se va incrementando esa fuerza terrible que nos está aplastando ahora mismo. Es lo que está pasando.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Momento de destacar noticias de América Latina. Líderes opositores de Nicaragua iniciaron esta semana su mayor ofensiva diplomática en Estados Unidos para solicitar más sanciones contra el gobierno de Daniel Ortega.
Es la primera vez que los dirigentes de la Alianza Cívica y la Unidad Nacional Azul y Blanco viajan juntos en una delegación opositora a Washington, donde aprovecharon para anunciar el proyecto de una gran coalición azul y blanco que podría competir con Ortega en las próximas elecciones en Nicaragua.
La delegación se reunió con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, para abordar temas como la restitución de derechos ciudadanos, la situación de más de 130 opositores que siguen en prisión y su demanda de aplicar más sanciones al gobierno.
Los dirigentes además sostuvieron un encuentro con el embajador de Estados Unidos en la OEA, Carlos Trujillo, así como con miembros del Congreso estadounidense.
Y hablando de Nicaragua, el obispo de la diócesis de Matagalpa considera que la fortuna de Daniel Ortega y su esposa constituyen una traición a la pobreza del pueblo nicaragüense. Las palabras del prelado en este reporte desde Managua.
La fortuna de Daniel Ortega y su familia se rumora superan los 2.500 millones de dólares, aunque no se sabe exactamente con cifras, pero el pseudo líder defensor de los pobres maneja tres autos blindados Mercedes-Benz, valorados cada uno en más de 270 mil dólares, canales de televisión, radioemisoras, gasolineras, empresas de construcción, urbanizadoras. Él y su familia son los dueños de grandes empresas comerciales y agrícolas en Nicaragua que están a nombre de testaferros. Este domingo, Monseñor Rolando Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa, al norte de Managua, fue muy directo en su homilía al referirse al gobernante, quien es uno de los más multimillonarios de este empobrecido país.
Cuando la ambición toca, rige y gobierna el corazón del hombre, pareciera que se vuelve indomable, indetenible, imparable. Va cabalgando, atropellando a quien se le ponga en el camino, ya no digamos a quien represente para esa persona un obstáculo de seguir almacenando mayores bienes, de seguir acumulando todavía más bienes de los que ya tiene. Es un vicio, es una enfermedad del corazón. Han traicionado a los pobres, han traicionado la pobreza del pueblo, de los pueblos.
Este fue un servicio informativo de Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio y Televisión Martí.
Por otra parte, el partido FARC, surgido de la desmovilizada guerrilla, rechazó ayer domingo la afirmación que hizo en Miami el presidente Iván Duque de que Cuba debe preguntarse si prefiere tener una relación con Colombia o con los criminales, aludiendo al Ejército de Liberación Nacional, el ELN.
La Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, FARC, tachó de temerarias y amenazantes las declaraciones de Duque y dijo que el gobierno cubano ha sido fundamental para la construcción de la paz de Colombia.
Colombia pide a Cuba que entregue a cabecillas del ELN que, según reportes, viven en la isla. La Habana no ha respondido a ese pedido a pesar de haberse vencido el plazo de tiempo estipulado para que respondiera al pedido de Bogotá.
A las 12:15 minutos informamos que el jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada de Venezuela, almirante en jefe Remigio Ceballos, denunció el domingo que fueron detectadas en los últimos 30 días más de 54 aeronaves estadounidenses haciendo exploración frente a sus costas. Y en un vídeo divulgado por Twitter, Ceballos destacó que entre las aeronaves detectadas figuró un avión militar de reconocimiento EP-3. La denuncia de Ceballos se produce en momentos que Estados Unidos y otros países intentan incrementar la presión sobre el disputado presidente Nicolás Maduro para que deje el poder y permita la realización de nuevos comicios.
Continuando en Venezuela, les informamos que para las personas minusválidas es complejo sobrevivir en medio de la crisis que atraviesa el país y poder satisfacer sus necesidades en transporte, atención médica o trabajo. Carolina Alcalde presenta algunos testimonios desde Caracas.
Juan Ángel de Gobella, presidente de la Confederación de Sordos de Venezuela, Consorven, afirma que en el país no existe un sistema de políticas públicas que atienda las necesidades de los discapacitados.
El Estado no está dando la atención necesaria que requieren las personas con discapacidad. Las ONG están haciendo un esfuerzo en su máxima capacidad, sin embargo sabemos que eso no es una responsabilidad de las instituciones privadas.
Según una investigación de Consorven, el país no está adecuado para garantizar los requerimientos básicos para el desarrollo y desplazamiento de las personas con discapacidad. Rafael Arreaza usa silla de ruedas desde hace 9 años y forma parte del taller de lutería de Fundaprocura, una fundación dedicada a trabajar por las personas con discapacidad motora. Lamenta que el transporte público no esté adaptado para quienes viven con una discapacidad.
El metro, que debería de ser uno de los medios más fácil y súper adaptado para nosotros, no lo está. Primero, los operadores no te quieren ayudar. Cuando ven a uno en una silla de ruedas, pareciera que vieran un monstruo.
Y a pesar de que una ley establece que el 5% de los empleados en las instituciones públicas y privadas deberían ser personas con discapacidad, a juicio de Francisco Marín, quien era empleado público y quedó discapacitado hace 8 años, no se cumple.
Nosotros, las personas con discapacidad aquí en nuestro país, no nos dan un empleo.
El gobierno en disputa asegura mantener una lucha contra la desigualdad y la pobreza. Recientemente anunció la creación de un carnet para que personas con discapacidad reciban un bono que, de acuerdo a la plataforma de registro, es el equivalente a $1.23 al cambio oficial. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y Nicolás Maduro acusa al gobierno de Perú de promover actos inhumanos contra venezolanos. Perú rechaza acusaciones del régimen venezolano sobre xenofobia. Jorge Orellana nos dice más.
El gobierno en disputa de Venezuela acusó a Perú de alentar actos bochornosos e inhumanos contra migrantes venezolanos que han salido del país afectados por la peor debacle socioeconómica de su historia reciente. El gobierno de Venezuela expresó su más contundente repudio a los actos de xenofobia, agresión y persecución contra ciudadanos venezolanos que han migrado a Perú, señala un comunicado difundido por la Cancillería venezolana. Perú consideró que el único responsable de la situación en Venezuela es el régimen dictatorial de Nicolás Maduro y agregó que rechazan cualquier acto de xenofobia y que las autoridades peruanas se esfuerzan para garantizar una migración segura. Sin embargo, la situación en las calles del Perú es diferente por la llegada de delincuentes venezolanos que alteran el orden público.
Sí, porque ya en ningún lugar están asustando a los venezolanos por tanta xenofobia que hay y tanta maldad que han hecho los venezolanos, manos los delincuentes han llegado aquí y por ello hemos pagado muchos.
Que sí, tengo que tener cuidado con las personas que son de Venezuela. Que sí, mi país se está desangrando a raíz de delincuentes que han venido del extranjero.
Entretanto, en la vecina Ecuador, la defensora del pueblo de Ecuador, Gina Benavides, y el presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, Monseñor Eugenio Arellano, dijeron:
la xenofobia no tiene espacio en nuestra sociedad ecuatoriana. No puede tenerla. Va contra nuestra propia identidad como pueblo.
La Defensoría del Pueblo
Recuerda que las medidas y la información emitida por las autoridades deben estar orientadas a la construcción de la cultura de paz y el respeto de los derechos humanos.
Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Esta es la hora 12:19 minutos, el pronóstico del tiempo. Acá está ya con nosotros, vía telefónica, nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro, antes del saludo, tanto Joan Andrés como yo estábamos hablando acá en interno lo importante de sus reportes, lo que constituye su información del estado del tiempo, el pronóstico que ofrece a los oyentes en la isla. Sin duda, felicidades. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, gracias. Y eso para mí es un honor, José Luis. Bueno, ya que la está por ahí, pues saludo a lo de mi parte. Y también a saludar a Elenita y a Juanito, que está por ahí.
Muy bien.
Bueno, pues muchas gracias, José Luis. Eso me enaltece a mí. José Luis, Lorenzo con su categoría 2, muy fuerte, pero sigue moviéndose al norte-nordeste sobre las aguas abiertas del Atlántico, de manera que sigue alejándose de las costas norteamericanas, sigue alejándose de los intereses del Caribe y, por supuesto, alejándose de Cuba, de manera que Lorenzo no tiene dificultades para Cuba. Para Cuba es mucho más interesante una hondonada esta tarde, que muy bien estructurada, que se extiende desde la costa sur de Haití hacia el sur sobre la región central del Caribe y llega hasta las costas de Colombia. José Luis, esta onda presenta una amplia área de chubascos y tormentas eléctricas que domina el paso de los vientos y las provincias orientales cubanas. Está entre Jamaica y Haití, es decir, que Jamaica y Haití están en el borde de esa área y que se va extendiendo hacia Camagüey y Ciego de Ávila. De manera que en el pronóstico para Cuba esta tarde, mayormente nublado en las provincias orientales y algunas zonas de la costa norte central con chubascos, lluvias y tormentas eléctricas. Parcialmente nublado con lluvias aisladas en el sur central, poca nubosidad en las provincias occidentales, porque aquí tenemos mejor tiempo en a Pinar del Río, La Habana, ahí tenemos un tiempo magnífico. Las máximas para esta tarde entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora en las regiones occidental y central, variables débiles en las provincias orientales. Tendremos oleaje en el litoral norte occidental, poco oleaje en el resto de la costa norte, pero mar tranquila en la costa sur. Gracias, José Luis, por tu atención y bueno, hasta aquí el estado del tiempo.
Muchísimas gracias a ti, te espero si Dios quiere mañana, Lázaro.
Seguramente, José Luis.
Hasta entonces. Continuamos el informativo del mediodía a las 12:22 minutos con una noticia en progreso. El gobierno colombiano insistió hoy en que los jefes de la guerrilla ELN viven en Venezuela bajo la protección del gobierno de Nicolás Maduro en un intento de minimizar la polémica por el uso de fotografías que no corresponden con la realidad, incluidas en un informe presentado en la ONU. En breve estaremos ampliando esta información. Pero ahora continuamos con noticias internacionales y lo hacemos con una que es titular.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió que congresista demócrata que lidera la investigación sobre un posible juicio político en su contra debería ser arrestado por traición. Por su parte, el legislador dijo que el Congreso está decidido a tener acceso a las llamadas telefónicas de Trump con el presidente ruso Vladimir Putin y otros líderes mundiales. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, nos pone al tanto.
En un mensaje por Twitter, el presidente Trump preguntó si se debería arrestar por traición al congresista demócrata Adam Schiff, presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, por distorsionar unas palabras suyas dirigidas al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. El presidente ha criticado cada vez con mayor dureza a sus rivales políticos desde que los legisladores demócratas en la Cámara de Representantes anunciaran el martes que iniciarían una investigación sobre un posible juicio político, después de que se revelaran detalles de una llamada telefónica en la que Trump le pidió al presidente de Ucrania que investigue a su rival demócrata Joe Biden y a su hijo. Por su parte, Schiff dijo el domingo a la cadena NBC que el Congreso estadounidense está decidido a tener acceso a las llamadas telefónicas de Trump con el presidente ruso Vladimir Putin y otros líderes mundiales. Él dice que cree que la necesidad primordial es proteger la seguridad de Estados Unidos y ver si en las conversaciones con otros líderes mundiales y en particular con Putin, el presidente también minó la seguridad de Estados Unidos. Mientras tanto, el presidente ucraniano dijo el lunes que era poco probable que su gobierno publicara su versión de la transcripción de la llamada del 25 de julio con el presidente Trump. La Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes dirige la investigación del juicio político. La investigación en dicha Cámara, de mayoría demócrata, podría llevar a la aprobación de una orden de destitución contra el presidente y a un juicio posterior en el Senado liderado por los republicanos sobre si se debe destituir a Trump del cargo. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y esta es otra de las noticias titulares en el día de hoy. Las Fuerzas Armadas de Rusia efectuaron un ensayo con un misil que podría suponer una violación del Tratado de Fuerzas Nucleares, INF, al superar una distancia recorrida superior al límite establecido.
El misil Topol-M fue disparado desde una instalación espacial, el cosmódromo Plesetsk, situado en el noreste de Rusia, para alcanzar un punto geográfico no identificado en la península de Kamchatka, en el extremo más oriental del país, según informó el Ministerio de Defensa ruso a la agencia de noticias local TASS.
La distancia que habría recorrido sería de unos 5.500 kilómetros, el límite máximo contemplado por el Tratado de Fuerzas Nucleares del Alcance Intermedio. Ese alcance permitiría abarcar todo el territorio continental europeo con un proyectil.
Mientras tanto, cerca de 20.000 personas se manifestaron este domingo en Moscú bajo la proclama de libertad para los presos políticos, en una convocatoria impulsada por la oposición a Vladimir Putin para denunciar las investigaciones judiciales contra algunos de los impulsores de las protestas durante el verano. Organizada por el Partido Libertario y apoyada por el opositor Alexei Navalny, la manifestación fue autorizada por las autoridades y se celebró bajo la presencia de decenas de policías que limitaron su avance con barreras metálicas.
Y el próximo martes China celebra su 70 aniversario, pero en Hong Kong continúan las protestas prodemocráticas. Detalles con la agencia de prensa francesa.
Miles de personas participaron el domingo de una movilización mientras el gobierno de Pekín prepara los festejos para conmemorar el 70 aniversario de la fundación de la China comunista. En las confrontaciones del domingo, las fuerzas de seguridad recurrieron al uso de gases lacrimógenos y balas de goma, mientras que los participantes de la protesta lanzaron piedras y cócteles Molotov. Las autoridades sanitarias informaron que hubo 13 heridos, uno de ellos grave. Algunos radicales dañaron estaciones de metro y varios llevaban banderas chinas en las que las estrellas amarillas formaban una esvástica. Los activistas prodemocracia de Hong Kong han llamado a que se produzcan protestas contra China en todo el mundo. Unos 1.000 manifestantes se movilizaron el domingo en Taiwán, un territorio que China considera propio y susceptible de ser recuperado por la fuerza. Hong Kong enfrenta desde junio pasado su peor crisis desde 1997, cuando pasó de ser una colonia británica a regirse por el principio un país, dos sistemas, que le permite gozar de libertades desconocidas en China continental como la de expresión, el acceso sin restricciones a Internet y la independencia judicial. Sin embargo, los inconformes denuncian una creciente violación de Pekín de ese acuerdo.
Y en una entrevista difundida el domingo en el programa de televisión 60 Minutos, el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, dijo que asume toda la responsabilidad por el asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi, pero negó acusaciones de que ordenó el crimen. Khashoggi ingresó al consulado saudí en Turquía el 2 de octubre de 2018, donde agentes del gobierno saudí lo mataron y desmembraron su cuerpo, que nunca se ha encontrado.
12:28 minutos, señoras y señores, ha sido un mal año en cuanto a la fiebre del dengue, la cual está surgiendo en Filipinas, Bangladesh, Vietnam y América Latina. No hay cura para el dengue, que se transmite por mosquitos. Sin embargo, científicos están reclutando una bacteria que podría ayudar. Ojalá que sí. Miguel Ángel Rivera con la información.
Científicos en Vietnam están infectando a los mosquitos con una bacteria que estimula el sistema inmunológico del insecto y consume nutrientes. La infección bacteriana dificulta la entrada del virus del dengue u otras enfermedades en los zancudos.
Wolbachia es una especie de bacteria. Cuando se le presenta al mosquito Aedes aegypti, ayuda al mosquito a combatir el virus que causa el dengue.
Cuando los insectos infectados con Wolbachia se liberan en la naturaleza, se reproducen con mosquitos infectados con dengue. El resultado, cada vez menos de sus descendientes portan dengue, por lo que menos personas contraen la dolencia y otras enfermedades cuando son picadas. Los expertos dicen que, hasta ahora, las pruebas en Vietnam y en otras naciones son prometedoras.
Creemos que este método es muy efectivo, muy bueno y que no hay daño para la gente de la comuna cuando liberamos los mosquitos.
La Organización Panamericana de la Salud advierte de un aumento mortal en la fiebre del dengue en América Latina y el Caribe y hace un llamado a las comunidades para que eliminen los sitios de reproducción de mosquitos para combatir el virus. Los científicos atribuyen el aumento en los casos al incremento de las temperaturas, el aumento de los viajes internacionales y las nuevas cepas de dengue que afectan a las poblaciones que aún no han desarrollado inmunidad. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí Noticias.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Esta es la segunda media hora del noticiero del mediodía de Radio Martí. Soy José Luis Ramos en compañía de Juan Andrés Domínguez, el ingeniero de sonido Juan Pendaz y en la producción Elena Rodríguez. Sin duda, las informaciones de Cuba y el mundo. También tendremos deportes, entretenimiento, cultura, noticias de última hora. Siga con nosotros. Vamos con los titulares. Sociedad Civil Independiente Cubana expresa solidaridad con el activista Guillermo del Sol al cumplirse 50 días en huelga de hambre. Organizaciones femeninas piden a la alta comisionada para los derechos humanos que visite Cuba. Banco Suizo suspende transacciones con La Habana debido a sanciones de Estados Unidos. Representantes de la oposición de Nicaragua inician ofensiva diplomática en Estados Unidos para solicitar más sanciones contra el gobierno de Daniel Ortega. Y continúa la polémica entre el presidente Trump y la oposición demócrata en torno a conversación con su homólogo ucraniano. 12:32 minutos. Ahora destacamos noticias de Cuba. El nuevo cardenal de la isla de Cuba, Monseñor Juan García, será ordenado el 5 de octubre. Monseñor José Pérez Herriera explicó la importancia de este acontecimiento en un reportaje que nos ofrece Ariadne González.
El 5 de octubre se realizará en Ciudad del Vaticano un consistorio para la creación de cardenales. El Papa Francisco anunció el nombre de los 13 nuevos purpurados. Entre ellos se encuentra Monseñor Juan de la Caridad García Rodríguez. A propósito de la celebración, Monseñor José Félix Pérez Riera expresó su opinión a Radio Televisión Martí.
Es un acontecimiento eclesial muy importante. El nuevo cardenal lo está acompañando una delegación de alrededor de 90 cubanos. El día 5 de octubre será el consistorio en el que él va a recibir ya los atributos cardenalicios.
De regreso a La Habana, el 9 de octubre habrá una celebración en la parroquia de la Caridad que se encuentra en el centro de la capital.
De regreso aquí a La Habana habrá el día 9 una celebración en la parroquia de la Caridad. El arzobispo ha querido llegar en primer lugar al Santuario de la Virgen de la Caridad aquí en La Habana. Y posteriormente, el día 12, habrá una celebración ya, diríamos, representativa a toda la diócesis en la catedral a las 10 de la mañana. Se va a organizar posteriormente una visita del cardenal a las distintas diócesis de Cuba.
Los católicos de Cuba se preparan para el evento con la oración agradecida.
Es un motivo de alegría eclesial que el Papa Francisco haya puesto su mirada en nuestro país, nuestra iglesia y en nuestro arzobispo.
Ariane González, Radio Televisión Martí.
Por otra parte, activistas debatieron el pasado viernes sobre la ley de protección animal que viene exigiendo la ciudadanía hace tiempo y también sobre la crueldad animal en Cuba. Yolanda Huerga conversó con dos de los participantes en el encuentro.
Más de medio centenar de protectores de los animales criticaron la inacción del gobierno cubano ante los numerosos episodios de crueldad contra perros, gatos, caballos, bueyes y otros en un encuentro celebrado el viernes en el antiguo seminario San Carlos de La Habana Vieja.
A ver, los problemas fundamentales que tratamos fue abandono, adopción, esterilización, concientización y maltrato. Y la ley de protección animal
instó la estudiante Beatriz del Carmen Hidalgo, que cuida 16 perros y 7 gatos. La reunión fue auspiciada por la revista católica Espacio Laical y en ella participaron muchos de los protagonistas de la primera marcha por los derechos de los animales en la isla el pasado 7 de abril, apuntó el periodista independiente Waldo Fernández Cuenca.
Todos los obstáculos y carencias que tienen los protectores animales.
Las principales críticas estuvieron dirigidas a las instituciones oficiales.
La falta de la protección hacia los animales por parte del Estado. También de que la única organización legal reconocida que protege a los animales no tiene una labor efectiva.
Zoonosis, la entidad del Ministerio de Salud Pública que recoge los animales en las calles, fue calificada como la principal culpable.
Zoonosis no sacrifica, Zoonosis mata, porque lo hacen con un método que mundialmente está prohibido, que es con el medicamento Lestrinina, y lo compran en el extranjero cuando en Cuba se produce el tiopental, que es para que la muerte sea placentera.
Los activistas lanzaron una alerta para proteger a los 8.000 bueyes que se agregarán a las labores agrícolas en esta coyuntura energética. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
...12:36 aquí en Radio Martí, pero a partir de las 2 de la tarde usted tiene una cita hoy en Cuba, el programa que conduce Tomás Cardoso. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis, ¿qué tal de fin de semana?
Muy bien, todo muy tranquilo. Muy tranquilo, esperando sin duda el fin de año. A partir de hoy nos quedan 90 días recibir el 2020.
Ha volado este 2019, por cierto. Vamos a tener actualización sobre la situación de Guillermo del Sol. Lo más preocupante en su día 50, esta huelga de hambre. Hay dos ángulos aquí que me gustaría compartir contigo. Primero, ya hoy suman 190 los regulados. Desde que comenzó la huelga Guillermo del Sol hace 50 días, ha aumentado la lista de regulados en casi 40 personas más.
O sea, es lamentable que sea la respuesta.
¿No? El esfuerzo que este hombre está haciendo y la respuesta que le están dando es más represión contra los opositores, claro, que salir. Poniendo eso en este ángulo y sumado a esta carta que más de 80 miembros de la sociedad civil están pidiendo que cesen el empeño. Triste, bueno, esta situación. También vamos a tener información, vamos a hablar con Luis Manuel Otero, qué pasó, por qué están aún presos, detenidos, Oscar Casanella y Liliana Hernández, luego de esta del performance, ¿no?, que hicieron este domingo en favor de Guillermo del Sol. Un caso tristísimo, José Luis. Vamos a hablar con una cubana que vive en el municipio de Cerro. Vive por cortesía de unas familias, le han prestado un cuartucho. Lleva 46 años viviendo en La Guinera, en el reparto de La Guinera, Arroyo Naranjo, y la vivienda estaba declarada en condiciones paupérrimas. Durante 3 años ha acudido a las máximas instancias del gobierno cubano y no ha logrado ni subsidios ni material de construcción, con 3 niños pequeños y 2 nietos.
Muy bien, esto y mucho más a partir de las 2 de la tarde. Por cierto, mientras que conversábamos con Tomás, la opositora Marta Beatriz Roque envía un Twitter que dice, y lo voy a leer, dice: no dejen morir a Guillermo del Sol. Tiene la vista nublada y su cuerpo rechaza el agua. 12:38.
Vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano, cubano, somos Martí.
Esta es la hora, 12:38 en Puerto Padre, Las Tunas, hay 29 grados de temperatura. Noticias de América Latina.
Sí, así es. El cierre del diario, el nuevo diario, afectará de forma diferenciada a los diversos sectores de la población. Esto en Nicaragua. Daliana Ocaña, con los detalles desde Managua.
El cierre total del periódico El Nuevo Diario en Nicaragua impactará de manera diferenciada a la población, como destaca el sociólogo y docente de la carrera de comunicación Freddy Quesada. Los lectores fieles, personas mayores de 30 años, serán, según dice, los más perjudicados con la ausencia del rotativo.
Al sector que más afecta es, digamos, a los lectores fieles del periódico impreso, que en términos etarios esas son personas de mayor edad, ¿no? Digamos, de 30 para arriba. Y el sector, digamos, que menos le afecta, aunque para ellos es condenable, pues que hayan cerrado el Nuevo Diario por el espíritu que mantienen, son los jóvenes. Los jóvenes ahora, como vos sabés, prefieren informarse a través de las redes.
Las personas consultadas en las calles de Managua coinciden con la opinión del docente. Marta Lorena Berríos, una mujer de 50 años, aseguró que su esposo lamentó el cierre del rotativo que compraba todos los días.
Mi esposo es taxista y compraba el Nuevo Diario porque es más balanceado que la prensa, pero ahora pues ni modo, vamos a tener que comprar la prensa.
Mientras Joel Hernández, un joven vendedor de un mercado de la capital, condenó el hecho, aunque reconoció no informarse a través de este medio de comunicación.
Una lástima de que lo hayan cerrado, ya que uno se informa de todo lo que pasa y uno te da cuenta por las redes.
El Nuevo Diario de Nicaragua, fundado en 1980, anunció su cierre total debido a las adversas circunstancias económicas, técnicas y logísticas. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y ahora ampliamos la información. El gobierno colombiano insistió hoy en que los jefes de la guerrilla ELN viven en Venezuela bajo la protección del régimen de Nicolás Maduro en un intento de minimizar la polémica por fotografías incluidas en un informe presentado a la ONU que no se corresponden con la realidad.
El ministro de Defensa, Guillermo Botero, dijo que los jefes del ELN reciben atención médica en Venezuela, son titulares de cuentas bancarias, lavan dinero y tienen propiedades allí sin que las autoridades hagan absolutamente nada.
El pasado miércoles, el presidente colombiano Iván Duque exhibió en la ONU Naciones Unidas un informe sobre el supuesto apoyo de Maduro al ELN y otros grupos ilegales, documentando con coordenadas geográficas, fotografías y extractos de conversaciones.
Sin embargo, el jueves, el diario El Colombiano dijo que una foto con la que Duque denunció la presunta penetración del ELN en escuelas de Venezuela no correspondía ni al lugar ni a la fecha señalada en el informe.
Y hablando de Colombia, Estados Unidos y Colombia inician ejercicios militares conjuntos en Coveñas. Jorge Orellana informa.
Comenzaron los ejercicios conjuntos entre la Infantería de Marina de Estados Unidos y la Armada de Colombia, con el objetivo de ensayar la entrega de ayuda humanitaria. Los entrenamientos, que se extenderán hasta el próximo 5 de octubre, se realizan en la base de entrenamiento de Infantería de Marina en Coveñas, en el municipio del departamento de Sucre, al norte de Colombia. La Embajada de Estados Unidos en Colombia confirmó que la Fuerza de Tarea Autoterrestre de Propósito Especial de la Infantería de Marina del Comando Sur de Estados Unidos está presente en la actividad y realizan operaciones de asistencia humanitaria, comunicaciones y aérea junto a la Infantería y Marina colombiana.
The Colombian Marine Corps helps improve readiness along with provide Marines the opportunity to train in any climb and place.
Por su parte, el comandante de las Fuerzas Armadas de Colombia, Luis Fernando Navarro, dijo:
"Estamos en una alerta especial, estamos en un seguimiento y continuamos protegiendo nuestras fronteras porque en las fronteras de Colombia con Venezuela hay unos factores de economías ilícitas, grupos armados organizados que están delinquiendo en área frontera y tenemos que estar muy alerta y continuamos garantizando la protección de nuestros ciudadanos en frontera".
Por su parte, el diputado a la Asamblea Nacional Venezolana y seguidor de Nicolás Maduro, Ángel Rodríguez, dijo:
"Colombia es un socio global de la OTAN y en consecuencia la intención de agredir a Venezuela siempre está en función de calentar la frontera Colombo-Venezuela".
Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Por otro lado, en Perú, el presidente Martín Vizcarra afirmó ayer domingo que usará poderes constitucionales para cerrar el Congreso opositor en caso de que se le niegue el voto de confianza que solicitó su gobierno.
Y en una entrevista con la televisión local América, Vizcarra dijo que en aplicación estricta de la Constitución cerraría el Parlamento dirigido por el opositor partido Fuerza Popular, que el lunes buscará elegir a 6 magistrados del Tribunal Constitucional.
Esta decisión del Congreso se produce en abierta oposición a la solicitud del presidente Vizcarra, quien el viernes presentó un proyecto de ley para afinar las reglas de elección de los magistrados.
Pasamos a Argentina. Los candidatos a la presidencia entran en el tramo final de sus campañas en medio de un clima de fuerte tensión, a menos de un mes para las elecciones. Carlos Cabanacal informa.
Por un lado, el presidente Mauricio Macri, con un bajo desempeño en las nombradas elecciones, y por el otro, quien lo superó, Alberto Fernández, un importante funcionario de los gobiernos de Cristina y Néstor Kirchner, y que hoy lleva de candidata a vicepresidente precisamente a Cristina Kirchner. Los próximos días serán de una fuerte competencia, la que ya tomó calor el último fin de semana. Esto dijo Mauricio Macri.
Si estoy acá, y si hace un tiempo decidí meterme en política, es por ustedes y por todas las cosas que nos unen.
Y Alberto Fernández se ocupó de remarcar el grave estado de la economía argentina tras los 4 años del gobierno macrista.
En todos los lugares donde estoy, recibo los mismos reproches, las mismas necesidades de todos y de cada uno de los argentinos. La gente demanda poder salir de este estado deplorable en el que quedó sumido la Argentina. Resulta que al cabo de 4 años han sumergido en la pobreza a millones de argentinos, han dejado sin trabajo a cientos de miles de argentinos, han visto cerrar pequeñas y medianas empresas en todas las latitudes de la patria.
Desde Buenos Aires, Carlos Cabanacal, Radio Martí.
Son las 12:46 minutos y a 3 semanas de las elecciones generales, esto en Bolivia, una reciente encuesta da ventaja al presidente Evo Morales con 33% en intención de voto, a 7 puntos de diferencia de Carlos Mesa, que encabeza la segunda fuerza política con mayor preferencia. Fabiola Chambi aporta más datos desde Bolivia.
Sobre esta encuesta, la diputada y candidata del partido oficialista MAS, Susana Rivero, hace la siguiente valoración.
Celebramos lo que dicen, porque en todas las encuestas dan a nuestra fuerza política como ganadora.
Nosotros creemos que no va a haber segunda vuelta. Tenemos todavía un tiempo más de campaña y vamos a trabajar todos los días con este nuestro mensaje claro de tranquilidad, de futuro seguro.
Una de las sorpresas de esta encuesta fue también la irrupción en el escenario político del candidato del Partido Demócrata Cristiano, el coreano. Boliviano Chi Yun-chung, que logra 3% con una campaña centrada en polémicas propuestas electorales. La socióloga y politóloga Vivian Schwartz hace una lectura para La Voz de América del escenario político boliviano.
Las encuestas nos muestran que hay una necesidad y una demanda, un deseo de cambio. La pregunta importante es ¿qué queremos cambiar? Porque todavía 44% del país considera que la gestión de Evo Morales es entre buena y muy buena. Entonces, ¿qué queremos cambiar y quién tiene la mejor estrategia para hacer un cambio factible?
Candidatos del oficialismo y la oposición están en periodo de propaganda determinado por el Tribunal Supremo Electoral, presentando sus propuestas de gobierno a través de medios de comunicación convencionales y también en redes sociales. Las elecciones presidenciales en Bolivia se realizarán el 20 de octubre. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Esta es la hora 12:47 minutos. Sebastián Piñera, quien ejerce su segundo mandato presidencial en Chile, dijo ayer a la prensa que no buscará un tercer periodo.
El empresario de 69 años se convirtió en el 2010 en el primer candidato conservador en alcanzar la presidencia de Chile tras 20 años de dominio de la izquierda. El año pasado asumió su segunda gestión presidencial que culminará en el 2022.
En los últimos 13 años, la presidencia de Chile se ha alternado entre dos figuras, Piñera y la socialista Michelle Bachelet, también mandataria en dos periodos.
Bachelet, la actual alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, anunció días atrás que tampoco se postularía a un tercer mandato.
Música. En Baracoa, allá en el oriente cubano, hay 28 grados de temperatura. Informamos que el Papa Francisco ha pedido brindar una atención particular a los extranjeros y a todas las personas rechazadas. Esto durante la Jornada Internacional del Migrante y del Refugiado. Detalles con la Agencia Francesa de Prensa.
El Papa Francisco aseguró que los migrantes merecen una atención particular, al igual que las viudas, los huérfanos y todos aquellos que son rechazados. El pontífice dedicó su misa del domingo en la Plaza de San Pedro a la 105 edición de la Jornada Internacional del Migrante y del Refugiado.
Habíamos celebrado la jornada.
Celebramos la Jornada Internacional del Migrante y del Refugiado para reafirmar la necesidad de que nadie quede excluido de la sociedad, ya sea un ciudadano residente desde hace tiempo o un recién llegado.
Da molto tempo o un nuevo arrivato.
El Papa también inauguró en la Plaza de San Pedro una escultura de bronce y arcilla en homenaje a los migrantes, creada por el artista canadiense Timothy Schmaltz. La obra, bautizada como Angels Unaware, Ángeles Inconscientes, representa a un grupo de 140 migrantes de distintas culturas y periodos históricos, amontonados en una embarcación. La escultura viene acompañada por una cita de la Epístola a los Hebreos. No olvidéis la hospitalidad. Algunos, practicándola sin saberlo, aceptaron a los ángeles. Francisco, hijo de una familia de italianos que emigraron a Argentina, ha hecho de los derechos de los migrantes uno de los principales temas de su pontificado.
12:50 minutos, el conservador Sebastián Kurz ganó con claridad el proceso de elecciones en Austria, según los primeros sondeos. Kurz, quien ya había asumido el cargo de canciller de esa nación germana, reconoció a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela en febrero.
Por otra parte, en el Palacio de los Inválidos, los franceses homenajearon el domingo al recién fallecido expresidente Jacques Chirac, quien tras 4 décadas de carrera política se convirtió en un dirigente apreciado por buena parte de sus ciudadanos. El expresidente, conocida figura de la derecha, será recordado por haberse opuesto a la guerra de Irak en 2003, haber reconocido la responsabilidad de Francia en la deportación de los judíos durante la Segunda Guerra Mundial y por su frase, «Nuestra casa está en llamas», una alerta sobre la situación del clima lanzada en 2002.
Por otro lado, las elecciones presidenciales en Afganistán el pasado fin de semana, el sábado, fueron marcadas por una baja participación ciudadana. Cerca de 2,2 millones de personas habrían votado en los comicios, dijo ayer domingo el jefe de la Comisión Electoral, Maulana Abdullah, una participación baja que podría empañar los resultados.
Según fuentes locales, no se espera que los resultados preliminares se conozcan antes del 19 de octubre. Las cifras finales, en tanto, se conocerían el 7 de diciembre. Si nadie obtiene más de la mitad de los votos, se realizará una segunda vuelta entre los dos principales candidatos.
Y por su labor humanitaria, el cocinero australiano José Andrés, que es radicado aquí en los Estados Unidos, ha sido nominado nuevamente al Premio Nobel de la Paz. La agencia Reuters tiene los detalles.
Ya lo hizo en 2017, cuando el huracán María atacó a Puerto Rico y él llevó más de 100.000 comidas a los afectados.
Nos aseguramos de traer generadores, de tener agua, comida, frutas.
Es José Andrés, el chef asturiano afincado en Washington y conocido mundialmente por su compromiso con la ayuda humanitaria. Y también con los migrantes, sobre todo con las personas indocumentadas que trabajan en Estados Unidos. Lo demostró cuando el cierre de la administración Trump dejó a 1 millón de personas sin trabajo y él abrió las puertas de sus restaurantes de forma gratuita.
Vamos a estar abiertos a cualquier familia que necesite comida.
Además de triunfar con su imperio de restaurantes, también es creador de una ONG internacional. Un esfuerzo y un compromiso que ahora se han visto compensados, porque José Andrés ha sido nominado una vez más al Premio Nobel de la Paz.
...12:52 minutos o vamos con el mundo en un minuto.
Moscú, el Kremlin planteó hoy la posibilidad de que se publiquen las transcripciones de las conversaciones telefónicas entre los presidentes Vladimir Putin y Donald Trump, siempre y cuando sea de mutuo acuerdo.
Londres, al menos 8.289 civiles han muerto en ataques de aviones rusos en zonas rebeldes de Siria desde que Moscú comenzó sus operaciones militares en el país en el 2015, según el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos.
Mogadishu. Hombres armados atacaron un convoy militar de la misión de entrenamiento de la Unión Europea en Somalia y una base de las fuerzas estadounidenses en el país africano. El grupo yihadista Al-Shabaab reclamó la autoría de los ataques.
Taipei, las autoridades taiwanesas anunciaron hoy el cierre de los colegios y del mercado financiero ante la llegada del tifón Mitad, que ya ha provocado la cancelación de decenas de vuelos.
Washington, el fundador de SpaceX, Elon Musk, desveló su nuevo prototipo de la nave Starship, con la que espera lograr que los humanos viajen a Marte. Musk dijo que el primer vuelo podría tener lugar en 6 meses y las misiones con personas se llevarían a cabo el próximo año.
Hasta aquí el mundo en un minuto. Aquí vamos con los deportes. ¿Quién mejor que Demio Navas? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás?
Muchas gracias, socio. Buenas tardes a ti, a todos nuestros amigos oyentes.
La noticia, perdóneme, sigue siendo Soler, pienso yo, ¿no?
Sí, efectivamente, Jorge Soler ayer domingo conectó su jonrón número 48. Terminó, José, de líder en jonrones en la Liga Americana, 48. Y por si fuera poco, superó el récord para un pelotero cubano en Grandes Ligas de jonrones.
Felicitaciones para este gran cubano, ¿no?
Así mismo, de La Habana, al igual que Palmeiro.
Ah, Habanero.
Sí, Palmeiro se retiró y bueno, una temporada concluyó con 47 jonrones, pero ese récord de cubano fue superado ayer por Jorge Soler. A propósito, en la jornada dominical, la última de la campaña regular de las Grandes Ligas, un total de 6 jonrones conectaron los cubanos. El número 48 de Soler, el número 31 del espirituano Yurieski Gurriel, el 28 del habanero Yasmani Grandal. Adeni Chavarría Santiago conectó ayer 2, terminó con 9 y también noveno de Alexis Díaz del equipo de los Astros de Houston, que es favorito para ganar la Serie Mundial de las Grandes Ligas de Béisbol. El equipo de los Reales derrotó 5-4 a los Mellizos de Minnesota, que terminó de líder en la División Central de la Liga Americana, y además Minnesota impuso récord en jonrones para una temporada para un equipo con 307, solamente un jonrón más que el equipo de los Yankees, que tenía el récord hasta el año pasado con 267 bambinazos. Así que todo quedó listo para iniciar mañana martes la postemporada, la serie de comodines. Bueno, el Milwaukee estará jugando contra Washington, la capital norteamericana, y el miércoles Tampa contra los Atléticos en la ciudad de Oakland. Y Dontell Wilder, el estadounidense campeón de la división superpesada por el Consejo Mundial de Boxeo, se enfrentará en pelea de revancha contra el cubano Luis King Kong Ortiz. Esto va a ser el 23 de noviembre próximo en Las Vegas. Pelea que será transmitida a todo el mundo a través de Fox Sport, a través de Pay-Per-View, pague para ver.
Ambos. ¿Qué vaticina usted en esa pelea? Usted que es un buen conocedor y seguidor del boxeo.
En marzo del año pasado, Ortiz estuvo ganando la pelea, se confió en el noveno round y fue noqueado en el décimo, pero creo que ahora sí va a llegar bien preparado para su revancha contra Wilder.
A ver si sale, ¿no?
A ver si gana. Y bueno, el equipo de Sevilla ganó ayer domingo 3-2 a Real Sociedad y comparte del cuarto al sexto lugar en la Liga de España, ahí con 13 puntos, al igual que el Barcelona, actual campeón, y el Real Sociedad. El sábado Real Madrid empató a 0 gol con el equipo de Atlético, está en primer lugar. Y bueno, Estados Unidos sigue de líder en el Campeonato Mundial de Atletismo en Doha, Qatar.
Hasta aquí. Muchísimas deporte, gracias. José. Claro, te espero mañana si Dios quiere. Edemio Navas, gracias. Nuestro cronista deportivo. 12:57 minutos. Bueno, cientos de personas cantaron y lloraron en las últimas horas al recordar al cantante mexicano José José durante el primer homenaje que México rinde a su ídolo musical, fallecido el sábado aquí en la ciudad de Miami. Vamos con la nota.
Entre lágrimas y cantos, cientos de personas despidieron el fin de semana al cantante mexicano José José, fallecido el sábado por un cáncer de páncreas. Seguidores del intérprete abarrotaron el domingo un parque de Clavería, un barrio al norte de la capital mexicana donde José Rómulo Sosa creció y en el cual se erige una estatua en su honor.
Porque en sus canciones José José hace un recorrido para todo lo que es la vida del ser humano. En los momentos de alegría, de tristeza, de éxito, de fracaso.
Desde el sábado, el monumento a José José se llenó de flores y aficionados que querían despedirse del cantante. A lo largo de su carrera, el llamado Príncipe de la Canción vendió unos 100 millones de discos, lo que lo convierte en uno de los intérpretes más exitosos en habla hispana con temas como Almohada, Si me dejas ahora, y su más grande carta de presentación, El Triste.
Yo
creo que para muchos de nosotros pues es la persona que nos inspira, con la que nos enamoramos, las canciones que dedicamos.
José José murió a los 71 años en un hospital de Homestead, Florida, donde se encontraba internado por su deteriorado estado de salud tras años de problemas con adicciones.
Aquí vamos con los titulares de este informativo. Sociedad Civil Independiente Cubana expresa solidaridad con el activista Guillermo del Sol al cumplirse 50 días en huelga de hambre. Organizaciones femeninas piden a la alta comisionada para los derechos humanos que visite Cuba. Banco Suizo suspende transacciones con La Habana debido a sanciones de Estados Unidos. Representantes de la oposición de Nicaragua inician ofensiva diplomática en Estados Unidos para solicitar más sanciones contra el gobierno de Daniel Ortega. Y Rusia completa ensayo con misil que podría suponer una violación del Tratado de Fuerzas Nucleares.
Radio Martí Noticias.
Hoy contó con la producción de Elena Rodríguez, el ingeniero de sonido Juan Pendaz, me acompañó al micrófono Joan Andrés Domínguez, soy José Luis Ramos, gracias a todos por su sintonía y tengan muy buenas tardes.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes.